Parece que ya están grabando, sí. Bueno. Bienvenidos a la tutoría de esta tarde de Historia de las Ideas Políticas. Continuamos donde habíamos quedado el último día. Estábamos hablando del utilitarismo. Habíamos visto al primer autor, iniciado un poco esta corriente, que es el utilitarismo, que es Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, ya explicamos un poco el contexto. Vimos su definición del utilitarismo, su idea de ética utilitarista, incluso en el plano social, con esa idea de la mayor felicidad para el mayor número. Es una generalización de ese principio hedonista de que el individuo busca el bien, busca el placer y huye del displacer, pues trasplantado a un contexto social más amplio, pues lleva ese principio de la mayor felicidad para el mayor número. Por lo tanto, también el menor daño para el menor, por tanto. O sea, lo mejor para la mayor cantidad de gente y lo peor para el menor número posible de gente. Minimizar los riesgos y aumentar los beneficios, como bien diría. Casi lo podemos aplicar en ese concepto de cálculo de placer y displacer. Y vimos cómo esto lo enfocaba, este proyecto ético lo enfocaba hacia un proyecto de reforma social, fundamentalmente vehiculado a través de la legislación. Y, por lo tanto, esas críticas que hacía la legislación inglesa planteando una nueva forma de organizar la legislación en base a principios utilitaristas. Le planteaba la necesidad de una constitución, ya explicamos que en Inglaterra, en el sistema inglés basado en el common law, en la ley común, no existe la Constitución en sí, existe un conjunto de leyes, a veces inconexas entre ellas, que se van acumulando una tras otra, casi por capas geológicas a lo largo de los siglos. Y ya explicamos también a lo largo de Locke que, en ese common law, tanto el Parlamento como el legislador, como los propios tribunales, que también legislaban al emitir sentencia a través de la jurisprudencia, se convertían en fuentes de la ley. Por lo tanto, la ley, en el caso inglés, no era solo el resultado de lo que decía decidía un parlamento, sino también de lo que decidían los jueces y los jurados. Por lo tanto, ya explicamos esta teoría del derecho basada en principios utilitaristas de Bentham, y ahora nos toca hablar un poco de su teoría del Estado. ¿Cómo funciona el Estado? ¿Cuáles deben ser las funciones del Estado? ¿Y cómo encaja el Estado dentro de esta concepción utilitarista? Jeremy Bentham, partiendo de su principio individualista, considera que los hombres de Estado, los políticos, no dejan de ser individuos y, por lo tanto, están guiados por fines puramente egoístas e individualistas. El hombre político no es un hombre guiado por unas ideales superiores que lo diferencien del hombre común. Es tan común como cualquier otro individuo y, por lo tanto, es corrompible, es corruptible y, por tanto, siempre está en una disyuntiva ética ante la posibilidad de excederse en su poder y aprovechar la política, los cargos de poder, para solventar sus propias necesidades, sus propios apetitos y no mirar al interés común. Por lo tanto, hay de nuevo una necesidad de controlar al hombre del político, de fiscalizar al político al que tiene responsabilidades de gobernar. Y esto, en el caso de Bentham, se explica de varias maneras. Ya hemos visto que esto es algo en cierta forma también común al liberalismo postrevolucionario francés. Ya vimos todos esos mecanismos para controlar a todos los distintos poderes del Estado, en el caso de Constant, en el caso de los doctrinarios, en el caso de Tocqueville. Y esto también va a ocurrir en Bentham. Bentham va a plantear que para controlar a los políticos, a los que tienen la responsabilidad de gobernar, debe de utilizarse una serie de mecanismos. Básicamente son la posibilidad de revocar los cargos de representantes, es decir, cargos electos, pero también cargos funcionariales. Con lo cual, por lo tanto, un funcionario que incurra en conductas ilegales, sea corrupto y no cumpla con sus determinadas funciones, puede ser revocado a través de una serie de procedimientos. Que va a explicitar claramente esta. También plantea otra cuestión importante, que es el acceso a la función burocrática al puesto de funcionario a través de exámenes reprobados. Esto nos puede parecer casi obvio, nuestro sistema de acceso a la función pública es basado en oposiciones, es decir, en exámenes reglados, pero en la época de Bentham, e incluso bien entrado el siglo XIX, esto no era tan general. Realmente la evolución hacia esa burocracia meritocrática por vía oposición es un proceso que lleva su tiempo y que se va desarrollando a lo largo de todo el siglo XIX. Es una conquista que todavía a mediados del siglo XIX no estaba plenamente asentada en buena parte de sistemas parlamentarios liberales europeos. Por ejemplo, en el caso de España, era muy típico todavía en el siglo XIX que cuando cambiaba el partido político en el poder, por ejemplo, durante la época de la Restauración, cuando cambiaba de los conservadores a los liberales o de los liberales a conservadores, se diera una escena bastante típica en la cual salía una riada de funcionarios adscritos afines a un determinado partido que cesaban en su cargo, entraban en el mismo ministerio otra riada de funcionarios adscritos al partido que había llegado al poder para ocupar los puestos que habían dejado vacantes esos funcionarios cesados. Por lo tanto, veis un poco la dinámica que existía todavía y que existía en estos momentos en Inglaterra. Los funcionarios dejaban el cargo o eran cesados en él según las conexiones políticas que tuvieran y el partido político al cual estuvieran inscritos. Frente a esto, Bentham plantea que los funcionarios no pueden estar sometidos a estos grupos de interés político, que tienen que haber un acceso independiente y que, por lo tanto, el funcionario tiene que tener, en cierta forma, tiene que aspirarse a un funcionario que sea neutral y que no esté condicionado por la llegada al poder de uno u otro partido. Por tanto, haya una continuidad de esos funcionarios independientemente que esté un partido gobernando u otro. Y por lo tanto puedan ejercer su función de forma independiente a los intereses de uno u otro partido político. Por lo tanto, en su época, tremendamente innovador. Ahora casi nos parece obvio, pero las cosas tardaron su tiempo en hacerse y en estos momentos todavía no estaba tan incluso concebible esto como lo planteaba Bentham. De hecho, supongo que en la época de Bentham esta idea a algunos le parecería realmente una idea utópica e irrealizable. También está a favor del sufragio universal, tiene una concepción más abierta que los liberales por revolucionarios. Esto también es bien explicado en cierta forma por el origen del cual proceden tanto los liberales como los revolucionarios en el contexto francés, constante, los doctrinarios, como el que proceden los ingleses, que normalmente, como digo, están vinculados a un cierto radicalismo político. De hecho, estarán vinculados a ese partido radical que será, en cierta forma, el brazo político de estas teorías utilitaristas. Es, en cierta forma, lo que un autor estudioso de la Ilustración, llamado Jonathan Schlegel, ha definido en un libro titulado Una revolución en la mente, que tenéis en la editorial La Etoli, no lo he traído aquí, pero está editado el libro, no está agotado, podéis conseguirlo fácilmente. Habla de dos tipos de ilustración. La ilustración más radical, que está a favor de un cambio radical del sistema, y que está a favor de un sistema democrático de sufragio universal, masculino obviamente, y por otro lado una ilustración moderada que está más bien, era partidaria más bien de unas ciertas reformas, pero sin tocar demasiado el absolutismo. Buena parte de los liberales o revolucionarios, sobre todo en el caso francés, proceden de esa ilustración moderada, no tanto de la ilustración radical. Y ello también marca una cierta distancia con respecto a las soluciones democráticas. No sucedía así con los ilustrados ingleses como Bentham, que proceden precisamente de esas visiones más radicales de la ilustración. Y por lo tanto, conservarán como parte de ese bagaje, de esa ilustración radical, esa querencia por la democracia y por el sistema del sufragio universal. Aún así, Bentham planteaba que el sufragio universal no podía aplicarse de forma generalizada. ¿Por qué? Porque él, desde una perspectiva intelectualista, consideraba que el votante, el ciudadano, tenía que tener unos ciertos elementos de juicio y, por lo tanto, exigía un mínimo nivel cultural. El sufragio tenía que estar limitado por la alfabetización. A partir de que un individuo está alfabetizado, puede consultar los periódicos, puede informarse, puede crearse un juicio y, por lo tanto, es capaz de votar con conocimiento de causa. Un individuo iletrado, que no tenga la capacidad de leer y escribir, por lo tanto, no tenga acceso a la información, no puede tener derecho al voto. Por lo tanto, ponía esa cortapisa, esa limitación. En tanto, a la soberanía popular, Bentham va, con respecto a, de acuerdo con esta idea de democracia, plantear una idea que es la idea de autoridad constituyente del pueblo, que él va a oponer a la idea de soberanía popular tal y como la definíamos, la idea de soberanía popular que partía de esa concepción comunitarista social en la cual había ese pueblo y ese pueblo se expresaba a su interés a través de esa voluntad popular. Te explicamos lo complicado que es saber de cómo se materializa esa voluntad popular, cuál es la voluntad popular, cuál es el interés general. Frente a esto, Bentham le va a poner lo que él llama esa autoridad constituyente del pueblo, que básicamente se basa en una concepción menos comunitarista y más individualista. Él entiende la sociedad como un conjunto de individuos. El individuo es el átomo de la sociedad. Una sociedad no es más que una suma de individuos. Y cada uno de los individuos tiene su autonomía personal como ciudadano, tiene su propia soberanía política sobre sí mismo. Y en tanto que reunión de individuos, eso es lo que crea esa autoridad constituyente del pueblo. No es una soberanía que corresponda a ese ente comunitario superior al individuo que es el pueblo, sino a ese conjunto, esa población, a ese pueblo que es entendido como una suma de individuos, en la cual cada individuo, a través de su voto, a través de su participación en la política, ejerce su autoridad, la parte que le corresponde a esa autoridad, y todos en conjunto forman esa autoridad constituyente del pueblo. Por lo tanto, es un concepto, cierta forma, de soberanía distinto a la soberanía popular, la voluntad general de Rousseau, basada en la voluntad general de Rousseau. Aquí no hay una voluntad general, sino una voluntad individual que, sumada a la de dos individuos, da lugar a esa autoridad popular. Y, por lo tanto, su teoría de la democracia es una reformulación de la idea de democracia en base al individuo, en verde, en base a la voluntad general, que era el elemento central de la teoría de la democracia. Por tanto, intenta hacer una corrección, plantear una alternativa a la teoría de la democracia. Ya vimos que los liberales postrevolucionarios, en el caso Continuera, criticaban esa teoría de la voluntad general y, acto seguido, criticaban a la propia democracia. Bentham, que es partidario del sufragio universal, va a intentar salvar la democracia planteando su propia alternativa a esa idea un poco vaga y problemática de la voluntad general de Rousseau a través de este principio de autonomía voluntarista del individuo que crea esa autoridad constituyente del pueblo por suma de las decisiones de los individuos. Por lo tanto, esto le va a llevar a que en la concepción de Bentham el interés general no sea distinto del interés individual. Ya vimos en Rousseau esa contraposición entre el interés general y el interés individual, el interés particular. En el caso de Bentham, los intereses generales no son distintos de los intereses particulares, porque, a fin de cuentas, el interés general no es más que una suma de los intereses individuales de los individuos que forman esa comunidad, que forman ese pueblo, que forman ese Estado. Y, por lo tanto, hay una coincidencia entre los intereses, el interés general y el interés individual. No el interés de todos y cada uno, pero, haciendo de nuevo un guiño a este principio benthamiano de la mayor felicidad para el mayor número, lo que es el interés general para el mayor número de individuos, lo que es el interés particular para el mayor número de individuos, es equivalente a ese interés general. Si hay determinados individuos a los cuales le beneficia esto, eso es lo que beneficia a la comunidad. Eso es lo que beneficia al conjunto de los individuos. Ese es el interés general, que no es entendido más que como una suma de intereses individuales. Y en ese sentido se puede plantear de nuevo esa idea de cálculo de utilidad. Lo que es más útil para el mayor número de gente es lo que se corresponde al interés de esa sociedad. Si esta medida beneficia a un 90% de la sociedad y perjudica al 10%, a pesar de ese 10%, eso es el interés general de la sociedad. Porque, a fin de cuentas, es lo que beneficia a la mayor parte de individuos y, por lo tanto, es lo que se ajusta a ese principio utilitarista. Y esto se refleja también en la idea de que es posible compaginar la democracia con el respeto a los individuos y las minorías. Había siempre esa problemática de conflicto entre el sistema democrático, que ellos entendían, que los liberales pronunciados siempre entienden, que puede llevar a esa dictadura de las mayorías o dictadura de los, incluso de los parlamentos, como diría Herbert Spencer, sobre los individuos y sobre las minorías. Bentham no lo considera así y, de hecho, considera que, como el interés general es igual al interés individual, lo que son los intereses generales nunca pueden entrar en contradicción con los intereses individuales. Y además veo un ejemplo claro de esto, un sistema democrático en el cual las libertades civiles, las libertades individuales, están fuertemente garantizadas, como es el caso de Estados Unidos. Bentham es crítico del sistema político británico en el cual vive, de la legislación británica, y va a tomar como alternativa al sistema que él está criticando lo que él considera del sistema político norteamericano. De cierta forma, se adelanta un poco al propio Tocqueville, esa comparación y ese nuevo modelo norteamericano por como alternativa al británico. Norteamérica es un sistema de sufragio universal, democrático, y en el que, por otro lado, las libertades civiles están férreamente garantizadas y no se permite la injerencia del Estado en ese ámbito de libertades, porque se tiene una idea muy clara de estas dos cuestiones. Por lo tanto, es un ejemplo palmario de que esa equivalencia entre democracia y eliminación de los derechos y de las libertades de los individuos no tiene por qué darse necesariamente. Vamos ahora al siguiente autor, James Mill. James Mill es un autor que no es especialmente original. Sus planteamientos son básicamente, en su mayor parte, los de Bentham. Es más bien un divulgador del pensamiento de Bentham, con algunas aportaciones particulares, pero que fundamentalmente es un discípulo y continuador de Bentham. Es un poco más joven que Bentham, de cierta forma es el joven discípulo, el joven padawan de Bentham, el que da un poco continuidad al movimiento socialista. Y básicamente su pensamiento coincide con lo que con el de Bentham. Hay algunas matices, por ejemplo, su crítica al contractualismo sigue de nuevo la estela de Bentham, pero mientras que Bentham consideraba que el Estado aparecía por la coacción, por el uso de la fuerza, ya lo explicamos en la tutoría pasada, James Mill da más peso, más que a la fuerza, más que a la violencia, al miedo. Recupera la idea de Hobbes, la idea de que el Estado surge por ese miedo que tiene el individuo a ser atacado por otro individuo, por ese miedo a ese estado de guerra continuo de unos contra otros. Recupera esa idea de la guerra de todos contra todos y del miedo, la amenaza a la propia supervivencia del individuo en esa situación, que por ese miedo hace que delegue ciertos poderes en el Estado. Esa es la idea que va a utilizar básicamente Mill, va modificando un poco la idea de Bentham de la aparición del Estado. Otra matización que tiene con respecto a Bentham, que él considera que no está a favor del sufragio universal. Le produce un poco de miedo esa idea de dar de forma generalizada el sufragio universal a todo el pueblo, aunque incluso pues estuviera limitado por el grado de alfabetización. Pero no obstante, tiene una perspectiva más abierta. Él está a favor de un cierto sufragio limitado de tipo censitario, pero abierto a mayores capas de la sociedad. Ahora, básicamente, en estos momentos, quien tenía acceso al sufragio eran las capas más altas de la sociedad, la nobleza, la alta burguesía, y él plantea una apertura a las clases medias, la mediana burguesía, la pequeña y mediana burguesía, ampliando un poco el voto a estas clases que ahora no estaban representadas. Él entiende que esa pequeña y mediana burguesía, además, está más próxima a los intereses generales del pueblo, mientras que la alta burguesía, de esta forma, está ya ha perdido un poco de suelo con respecto a los intereses de las clases populares. Esa esa clase intermedia, de cierta forma, ha sido un poco de intermediar entre los intereses de las clases bajas y esa capa más alta de la sociedad. Por lo tanto, es importante introducirla en la representación para que esos intereses sociales pues también emerjan también en los parlamentos. Y por lo tanto entiende que es necesario ampliar ese sufragio para que emerjan esos intereses nacionales y generales que no se limitan simplemente a ese grupo de los propietarios, ese grupo de los propietarios más acomodados, los intereses de los industriales, de los banqueros, sino que también representan otro tipo de intereses de clases un poco menos acomodadas, tenderos, pequeños empresarios, profesionales liberales, toda esa serie de personas que también tienen unos intereses, también conocen la realidad y por lo tanto también tienen una visión de los intereses del pueblo. Por lo tanto, una idea un poco más limitada de sufragio digital. No obstante, más abierta que la que tendrían los doctrinarios en el caso francés o los liberales revolucionarios hasta llegar a Tocqueville en el caso también francés. Y también plantea, y esto es un poco más original de James Mill, refuerza mucho en su visión de la política, el papel que tienen las elecciones. Las elecciones como una forma de regular, de controlar, de fiscalizar al gobierno. Que lo veremos un poco más en detalle. El pensamiento de James Mill, como digo, no es especialmente original y además está sometido a algunas inconsistencias teóricas. ¿Cuáles son básicamente estas inconsistencias? Pues básicamente, suponer, como consideraba Bentham, que los hombres de Estado, los políticos, son individuos egoístas, pero, al contrario, consideraba Bentham, atribuirle a los hombres políticos un interés superior, un interés altruista. Considera que los hombres de Estado tienen una visión general más amplia y, por lo tanto, hay una concepción altruista. Por lo tanto, tiene una visión más positiva y más, en cierta forma, edulcorada del político. El político, aparte de tener sus propios intereses particulares, tiene también pues una voluntad de servicio al país, al Estado, a la nación, y por lo tanto pues es una cierta concepción un poco más ingenua y menos descarnada que la que tenía Bentham del político. Y también, y al mismo tiempo, defender esto, al mismo tiempo que defiendes la opinión de Bentham de que los políticos son individuos como otros cualquiera y por lo tanto perfectamente individualistas y egoístas, pues supone una contradicción interna. Está suponiendo dos tipos de conducta distintos en un mismo sujeto que es el hombre político. Otra inconsistencia, el papel de la representación y las elecciones para mantener el orden social. Él considera que el orden social, el orden político, el orden de un país se mantiene precisamente a través de las elecciones. ¿Y básicamente en qué se basa esta idea? Pues básicamente lo que intenta plantear aquí James Mill es que las elecciones son el elemento central del sistema político, que sería un sistema político autorregulado. Sistema político autorregulado en el cual, cuando se dan crisis políticas, el pueblo revoca al gobierno de turno, aparece otro gobierno, se salva la situación y al final se termina estableciendo un equilibrio. Básicamente, esto lo que es trasplantar la idea del mercado autorregulado, del mercado que se regula a sí mismo, que si no se interviene en él se termina llevando a una situación de equilibrio que defendía Adam Smith en La riqueza de las naciones. La idea del mercado regulado llevada a la política. Y el mecanismo que regula ese mercado político, si se me permite la metáfora, es precisamente las elecciones. Problemas e inconsistencias de esto, pues podemos entrever poniendo ejemplos de nuestra propia realidad política. El hecho de que cambie, alterne un gobierno u otro un partido u otro en el gobierno, no supone inmediatamente que se establezca un equilibrio, que se establezca una estabilidad. De hecho, puede continuar la inestabilidad política, puede haber incluso una polarización creciente y no, desde luego, no lleva a el cambio en las elecciones, no lleva a que el sistema político, de cierta forma, se autorregule hasta llegar a una situación perfectamente equilibrada, perfectamente armónica. A veces, incluso el cambio en las elecciones puede provocar lo contrario. Llega un gobierno con unas ideas demasiado radicales y poco prácticas o con unas capacidad de o poca capacidad de gestión de la situación actual y puede empeorar todavía más la situación y crear todavía más equilibrio, más polarización, más conflictividad política. Por lo tanto, el sistema político ordorregulado a través de las elecciones pues tiene serias fallas en cuanto a su aplicabilidad real. Igual que el sistema económico autorregulado, pues es ciertamente criticable. Ambas ideas, tanto en el plano económico como en el plano político, pues son obviamente bastante criticables y bastante poco afinadas. Por lo tanto, estos problemas que tiene Mill, que en cierta forma no responde más que una cierta ingenuidad política, mientras que Bentham era, en cierta forma, tenía una visión un poco más realista, más descarnada, más de realpolitik, menos optimista y más fiscalizadora del Estado, del hombre político. James Mill tiene una visión un poco más, en cierta forma, más crédula, más optimista y le deja un poco más de confianza. Le da una cierta dosis de confianza que no le ofrecía. Bentham era desconfiado, James Mill no desconfiaba tanto de los políticos y del propio Estado. Por lo tanto, no, tenía una visión un poco más positiva. Y llegamos al autor, que es un poco más interesante que Mill, que es su hijo, John Stuart Mill. John Stuart Mill, básicamente, es uno de los pensadores más importantes del liberalismo británico del siglo XIX. Es un poco el que sentará las bases de un liberalismo posterior e incluso de una cierta línea liberal con unas ciertas preocupaciones sociales, de un liberalismo social que tendrá un cierto recorrido posterior. Aunque ahora lo que prime el liberalismo sea el neoliberalismo, que es contrario precisamente a esta línea de social liberalismo, y que incluso acusan a Mill de ser una especie de cripto socialista, pues John Stuart Mill pues empieza en cierta forma esta línea. Pero no deja de ser un pensador, desde luego, liberal y no ha escrito en nada al socialismo. John Stuart Mill responde mucho al contexto de su época, que es una época en la cual la revolución industrial ya está muy avanzada, lo cual ha generado una situación social y económica muy distinta, ha cambiado totalmente la sociedad con respecto a la sociedad del siglo XVIII. Estamos en una sociedad en que ha aparecido una clase nueva, la clase proletaria, los obreros industriales, y que además esta clase vive unas condiciones de vida muy precarias, unas condiciones laborales sin limitación del horario laboral, con unas condiciones muy duras de trabajo, trabajo infantil, femenino, toda una serie de cuestiones que hacen que, y además unas condiciones de vida en barrios hacinados, que llevan a una situación muy precaria de estas clases que empiezan a movilizarse para exigir una serie de mejoras. Y John Stuart Mill, pues, es uno de estos individuales que, situándose en un contexto liberal, se va a solidarizar, en cierta forma, con esta situación muy precaria de las clases obreras y va a plantear la necesidad de que el Estado intervenga incluso para mantener una cierta justicia social, una cierta y paliar estos desequilibrios y desigualdades que genera el sistema capitalista industrial. Es un autor que está de lleno metido en esta corriente utilitarista, es hijo del discípulo predilecto de Bentham, de James Mill, y además va a ser criado en los principios del utilitarismo. De acuerdo con las ideas que tenían Bentham y con el propio Mill sobre la mejora de educación, se plantearon ellos mismos aplicar un experimento de educación en los hijos de James Mill. Bentham no tenía hijos, James Mill tenía varios hijos, se aplicaron un sistema de educación en casa experimental, basado en la práctica, basado en una serie de enseñanzas en la cual los mayores incluso enseñaban a los pequeños, intentando formar a esos niños unos conocimientos no solo científicos, no solo humanísticos, sino también esos principios éticos del utilitarismo. Y el resultado de esta educación experimental va a ser John Stuart Mill, que va a ser un resultado exitoso porque va a convertirse en uno de los principales intelectuales, economista, filósofo, incluso político de su época, porque llegará durante una legislatura militar como parlamentario dentro del Partido Radical, ese partido que está vinculado a los liberales utilitaristas. Y tiene unas influencias, aparte de del propio Bensan, que es en cierta forma el alma mater de esta corriente, junto a Bensan también tiene la influencia de otros pensadores, muy diversos sus influencias. El propio Adam Smith, tanto la riqueza de las naciones en el plano económico como su teoría de los sentimientos morales en el plano de teoría ética y teoría política. Ya vimos un poco también la influencia que tenía la teoría de los sentimientos morales con esa idea de simpatía, como nosotros llamaríamos empatía, en el propio Bensan. Pero también autores contemporáneos de la época, por ejemplo, autores continentales como por ejemplo Tocqueville, cuya Democracia en América también influirá en la obra de Mill, Kant, el padre de la sociología, August Kant, que vosotros los que sois de sociología pues os sonará porque es el que crea el término sociología precisamente y uno de los primeros que se autodenominan sociólogos y que va a influir también John Stuart Mill. Sobre todo, pues, las ideas de Kant que están situadas en, están, mejor dicho, están influenciadas por uno de los primeros, digamos, protosocialistas, uno de esos miembros del socialismo utópico que es Saint-Simon. Las ideas de Saint-Simon van a influir en determinadas ideas de Kant y a través de Kant ese saint-simonismo va a influenciar al propio John Stuart Mill. También tenemos a otros economistas de la época, por ejemplo, Ricardo, David Ricardo, que además Ricardo era amigo personal del padre de John Stuart Mill, James Mill, e incluso eran vecinos, tenían las casas familiares pegadas, y el pequeño John Stuart Mill, digo pequeño porque no era ni siquiera preadolescente, que era un niño prodigio, en cierta forma, era ya un superdotado, ya desde pequeño tenía detalles bastante curiosos, pues estaba en su plena infancia leyendo el espeso tratado de economía política de Ricardo. Y de vez en cuando le surgía alguna duda, James Mill, John Stuart Mill, iba a la casa de su vecino Ricardo, le volteaba la puerta y le preguntaba dudas sobre su tratado de economía política. Con lo cual tenía de repente Ricardo, que le llegaba un niño pequeño, que no llevaba ni medio palmo de suelo, pues un volumen del tratado de economía política, y le preguntaba cosas muy espesas a esas horas de la mañana. Con lo cual, pues también, pues veis un poco la situación y la figura un poco peculiar de John Stuart Mill. John Stuart Mill, que será un teórico económico, de hecho va a ser uno de los primeros teóricos económicos que va a plantear la idea de fallos del mercado, que el mercado a veces, si lo dejas a su libre albedrío, termina dando fallos, termina colapsando el sistema, y por lo tanto él planteaba que, ante la evidencia de que el mercado dejado a su libre albedrío, sin ninguna intervención, puede terminar dando fallos, puede terminar originando crisis, colapsos, había que tener una cierta intervención del Estado para regular el mercado y evitar que se dieran esos fallos del mercado. Por lo tanto, plantea por primera vez, incluso dentro del liberalismo, la posibilidad de intervenir en la economía para evitar esos fallos del mercado. Bueno, y influencias muy diversas, a las que se une también pues, la propia elaboración intelectual que va a hacer John Stuart Mill. John Stuart Mill tiene una obra muy extensa, tratados de economía, obras de tipo filosófico, es uno de los principales teóricos del liberalismo, con obras como, por ejemplo, On Liberty, sobre la libertad. También va a hacer, a reformular la doctrina utilitarista con una obra titulada directamente El utilitarismo, en el cual pone de nuevo señala y remoza los principios del movimiento utilitarista y plantea la necesidad de redefinir el utilitarismo para buscar de nuevo ese fin del interés general, ese fin basado en la mayor felicidad para el individuo. Entiende que eso está bien, el principio de Bentham sigue siendo válido, pero que ante las nuevas necesidades que existen en la sociedad de su época, con esos problemas que genera la industrialización, desigualdad social, situación muy precaria de los obreros, es necesario una mayor intervención del Estado en en la legislación y, por lo tanto, hay que plantear unas medidas un poco distintas de las cuales había planteado una forma clásica de su teoría del derecho, su teoría del Estado, Jerry Bienza. Y además también introduce un elemento nuevo en su concepción utilitarista al distinguir distintos tipos de placeres. Él entiende que no todos los placeres en esa concepción hedonista están al mismo nivel. Hay placeres de nivel superior y hay placeres de nivel más inferior. Por poner un ejemplo chorra que pongo casi todos los años, no es lo mismo leerse un buen libro de filosofía política, por ejemplo, el Sobre la libertad de John Stuart Mill, o un libro como, por ejemplo, el Tratado de Economía Política de Ricardo, o la riqueza de las naciones de Smith, que, por ejemplo, eso nos lleva a un cierto placer, un cierto placer intelectual. O leer una novela de un autor clásico, por ejemplo, Crimen y Castigo o Guerra y Paz. Eso esto nos produce un placer, de tipo intelectual, más sentimental, pero ese tipo de placeres son placeres de cierta forma que elevan el alma, que son unos placeres de tipo superior. Como contemplar una obra de arte, como contemplar una obra de teatro, una buena película. Frente a esto, ¿qué tenemos? Pues placeres de nivel más bajo, pues tomarse una cerveza, ver una telenovela turca, que son placeres que no elevan en nada el nivel intelectual y la sensibilidad del individuo, incluso a veces lo embotan, y de hecho pues están, en cierta forma, pues en una escala más baja de los placeres. Hay unos placeres más básicos, más primitivos, menos desarrollados, y hay unos placeres más perfectos, más desarrollados. Esto, obviamente, se ve que en esta gradación de los placeres hay una concepción profundamente intelectualista. Aquellos placeres superiores son los placeres aquellos que están vinculados más a un cierto desarrollo intelectual, que elevan, en cierta forma, intelectualmente al individuo y que le permiten, en cierta forma, desarrollar aquellas partes más profundas de su intelecto. Frente a aquellos placeres que no desarrollan esta parte intelectual, que simplemente son placeres de consumo rápido, placeres fast food, podríamos decir, y que, por lo tanto, están situados en una escala más baja. Por lo tanto, plantea esta edición. Obviamente, en esa idea de la mayor felicidad para el mayor número, hay que buscar una mayor felicidad que además también mejore la calidad de los placeres. No solo ya la cantidad, sino también la calidad. Hay que mejorar el sistema educativo para que haya un mayor acceso a la cultura, a las artes, a toda una serie de cosas que elevan el nivel intelectual del pueblo en general, el alma del individuo, de cierta forma le hacen que su espíritu y su intelecto florezca. Por lo tanto, hay que buscar no solo un puro criterio cualitativo de utilidad, sino también basado en esa idea de calidad. De calidad, buscar, sí, el mayor beneficio para el mayor número de gente, pero además buscar a aquellos elementos que benefician precisamente a aquellos placeres de tipo superior, orientados hacia la mejora intelectual y vital del sujeto. Por lo tanto, aquí introduce esa matización. Una cuestión en este sentido es que, junto a la idea de la pura visión utilitarista, aquí John Stuart Mill va a introducir un elemento que es un poco contradictorio con el esquema clásico benthamita, que es la introducción de criterios morales a priori. Mientras que Bentham eliminaba cualquier criterio moral a priori, consideraba que lo único que podía fundamentar la moral y la ética era el principio de utilidad, planteado casi como ese cálculo hedonista, aquí John Stuart Mill entiende que, junto a esos elementos hedonistas, y esto también está vinculado a esa idea intelectualista de unos placeres superiores sobre otros, también entiende que hay unos ciertos valores que existen a priori en el hombre, la idea de bien, la idea de justicia, y que, por lo tanto, esos valores morales a priori que tiene el ser humano, independientemente de la idea de utilidad, tienen que ser considerados. Realmente lo que está reintroduciendo aquí son ideas más propias de una ética kantiana. Una ética kantiana que supone una serie de valores abstractos que no puede ser extraídos de la experiencia, sino que existen previamente a cualquier elaboración ética. La idea del imperativo categórico kantiano. Es el principio del bien que tiene el sujeto humano y que no necesita ninguna justificación porque simplemente existe y es lo que guía la ética del ser humano, a priori. Por lo tanto, esto supone una cierta contradicción interna. No obstante, pues, John Stuart Mill en su teoría utilitarista va a intentar armonizar esto con el esquema tradicional utilitarista que había planteado Derrida. En cuanto a su concepción del gobierno representativo, entendía, al igual que Bentham, que en el gobierno representativo se conciliaba el interés privado y el interés público. De nuevo, la comunidad es un conjunto de individuos autónomos y, por lo tanto, en ese acuerdo de los individuos autónomos, eso lo que favorece a la mayor parte de los individuos es ese bien público, ese interés público. Por lo tanto, es la misma argumentación de cierta forma que tenía Bentham. Pero, tal vez influenciado por Tocqueville, añade que esa participación en la política, en la representación, es una forma de que el individuo ejerza su responsabilidad cívica. Ejerza su responsabilidad cívica y que eso, cuando el individuo se hace consciente de que tiene una serie de deberes políticos y que tiene que participar en la política y que tiene que posicionarse políticamente, eso además él considera que fomenta una serie de virtudes morales del individuo. Por tanto, está en la idea de esas virtudes superiores que, por tanto, a través de la participación ciudadana se consiguen fomentar. Es un poco recuerda a esa idea de Tocqueville, de que a través de la participación del individuo, a través de no solo ya las elecciones y también el asociacionismo cívico, el individuo se hace responsable de su propio carácter de ciudadano y, por lo tanto, se convierte en un ciudadano activo, que eso favorece pues, su mayor implicación en la política. Según Mill, esto además fomenta esas virtudes superiores ciudadanas en el individuo. El individuo se convierte, adquiere esos valores morales del ciudadano a través precisamente de la participación en la política. Defiende una idea de sufragio universal, recupera el sufragio universal de Bentham y además ha ampliado incluso a las mujeres. Es interesante que John Stuart Mill defienda el sufragio universal femenino y esto está, en cierta forma, vinculado a su propia vida personal, porque de hecho John Stuart Mill tuvo una relación sentimental y después se casó con una de las mujeres que formaban en estos momentos parte del movimiento sufragista en Inglaterra que reclamaba el voto femenino, Harriet Taylor, que en principio tuvo una relación sentimental con Mill porque estaba casado y no se podía casar con John Stuart Mill, y después, cuando ya se consiguió divorciar, se casó con Mill y se convirtió en Harriet Taylor Mill. Entre ellos colaboraron, incluso tienen una obra titulada sobre la sujeción de la mujer, en la que plantea la necesidad de que la mujer adquiera plenos derechos civiles y plenos derechos políticos e incluso tenga el derecho al voto. Y cuando fue parlamentario por el Partido Radical en la Cámara de los Comunes, el propio John Stuart Mill en solitario planteó una propuesta de ley para extender el sufragio universal a las mujeres y, por lo tanto, que pudieran las mujeres participar en las elecciones. En solitario e incluso contra su propio partido político. John Stuart Mill tenía la mala costumbre de que cuando su partido político no estaba de acuerdo de él y planteaba cosas que él consideraba que no eran justas, que no se ajustaban a su ética, atacaba con igual rotundidad como atacaba a los Tories o a los liberales en otras cuestiones. Y por lo tanto, solo duró una legislatura. Después de esa legislatura, sus compañeros de partido decidieron que era mejor no volver a presentar a John Stuart Mill como parlamentario. Aún así, fue el primer parlamentario en una asamblea europea, desde Condorcet, que lo planteó en la época de la Revolución Francesa, que planteó dentro de un parlamento la posibilidad de que las mujeres obtuvieran el derecho. Por tanto, ahí también nos da un poco de idea de esa apertura de mente que tenía, en cierta forma, John Stuart Mill. John Stuart Mill, incluso, que intentó llegar a contactar, reunirse con Marx, precisamente porque consideraba que la doctrina marxista pues podía tener ciertos puntos de encaje con su teoría liberal por ese aspecto social. No pudo reunirse con Marx porque el propio Marx le consideraba a mí pues, un liberal de pro, pues se negó a reunirse con el propio John Stuart. Por tanto, esa reunión entre el agua y el aceite que se podía haber dado entre uno de los principales teóricos del liberalismo de la época y el principal teórico del socialismo de su época no se dio. Nos dejó a la historia, pues una reunión, nos dejó a la historia sin una reunión que hubiera sido bastante peculiar y que hubiera hecho correr bastante riesgo. Eso con respecto al gobierno representativo. Aún así, sufragio universal, incluso femenino, pero de nuevo condicionado por la educación. Él consideraba, al igual que Bentham, que el ciudadano, para poder ejercer estos derechos políticos plenamente, tenía que tener una cierta conocimiento de lo que sucedía en la política. Por lo tanto, tenía que tener esa capacidad de informarse. Era necesario que estuviera alfabetizado, pero además necesitaba también pues, una cierta formación. No le llegaba simplemente con la mera alfabetización de Bentham, sino que exigía unos ciertos niveles de educación para tener derecho al voto. Por lo tanto, era un sufragio universal limitado por ese grado de educación. Ello iba unido no obstante, a la propia idea de que era necesario extender la educación. ¿Cómo es posible que la mayor parte de los ciudadanos puedan participar en la política si el sufragio está limitado por la educación? Pues generalizar la educación, que se reforme la educación y que las capas de la sociedad que no tienen acceso por su nivel económico a la educación tengan la posibilidad de poder acceder a una educación y, por lo tanto, un nivel cultural e intelectual que les permita tener una visión cabal de la política y, por lo tanto, ejercer ese derecho al voto. Por lo tanto, vinculado también a esa idea de la reforma de educación que también estaba en parte en Bentham, pero que aquí, de forma más explícita, se vincula a la idea de democracia y de sufragio. ¿Cómo define el Estado? ¿Cómo define el gobierno? Pues básicamente, John Stuart Mill plantea que el gobierno debe estar orientado por la utilidad. Pero además de por la utilidad, él entiende que no solo el criterio de utilidad debe primar en la acción del gobierno, debe ser simplemente ese cálculo frío de utilidad, sino que también debe incluirse criterios éticos a priori, a la manera de Kant. La idea de justicia social, de bien común, toda una serie de ideas que no se pueden extraer simplemente del cálculo de lo que es útil o deja de ser útil, sino que simplemente se dan como elementos a priori. Hay una serie de elementos que son irrenunciables. En cierta forma, vuelve a recuperar esos elementos que estaban en la base de esas ideas y los naturalistas de que había una serie de elementos a priori previos incluso a la política. No llegará a llevarlo hasta ese punto John Stuart Mill, pero sí que plantea la necesidad de que el Estado no se guíe por la utilidad, sino también por unos criterios éticos que guíen su acción y que no estén al margen de ese criterio de utilidad. Y uno de estos elementos centrales y que no queda sometido al criterio de libertad es la libertad. Garantizar la libertad del individuo como uno de los fines esenciales del Estado. Y junto a esto va a precisar un poco de qué forma se aplica la utilidad en la vida política, de qué manera ese principio de utilidad de utilitarista se puede aplicar al gobierno, a la acción del Estado, planteando un criterio nuevo que es el criterio de eficiencia. El criterio de eficiencia en el cual un gobierno que actúe siguiendo esta línea utilitarista debe ser un gobierno eficiente. ¿Y cómo evaluamos la eficiencia del gobierno? ¿Por qué criterios? ¿Un criterio puramente de cálculo económico o junto a otros, o metiendo en parte otros valores? Hemos visto ya que metía elementos éticos de tipo kantiano en esas finalidades del Estado. Pues básicamente, los tres criterios por los cuales se evalúa la eficiencia son, por un lado, la utilidad, la mayor beneficio para el mayor número, la prosperidad. Un gobierno debe buscar la mayor prosperidad para el mayor número de ciudadanos. Por lo tanto, el gobierno también tiene necesidad de, si se dan desigualdades sociales, aliviar esas desigualdades sociales mediante programas educativos para aumentar la alfabetización y el acceso a la cultura, mediante una asistencia social a los necesitados e intentar que no haya una sociedad en la cual hay unos que lo tengan casi todo y otros que lo tengan prácticamente nada. Establecer un equilibrio social. Haciendo, no obstante, que eso dé lugar a que cada vez sean más mayores los niveles de prosperidad de unas y otras clases. No es una concepción totalmente igualitaria o que pretende un igualitarismo, pero pretende la mayor prosperidad para el mayor. Por lo tanto, no va en contra de que algunos sean más prósperos que otros, pero siempre haciendo que la prosperidad de los que no son tan prósperos pues mejore, vaya mejorando. Y esto daría lugar a que la sociedad progrese. Progrese en el aspecto material, en el progreso económico, y progrese la economía, la industria, pero también en esos aspectos intelectuales, que haya un aumento del nivel cultural, una mayor alfabetización, la sociedad sea más culta, tengamos mayor número de licenciados universitarios, mayor número de ingenieros y científicos, y por lo tanto haya un progreso general de la sociedad. Esa idea de progreso que está muy vinculada a las ideas liberales y que se hereda también de esa idea de progreso de la Ilustración. Si cumplimos estas tres características, y casi podemos ver de forma jerarquizada la más básica, que es ese principio de utilidad, casi de cálculo utilitarista, luego está la prosperidad para el mayor número, y luego esto da lugar, finalmente, a ese progreso más general de la sociedad. Si se cumplen estos tres criterios, un gobierno está cumpliendo sus objetivos, está haciendo bien su trabajo y, por tanto, es un gobierno eficiente. Por tanto, para evaluar la eficiencia de un gobierno, no solo tenemos que mirar los aspectos económicos, sino también los aspectos, por ejemplo, de tipo social, de tipo educativo, de tipo es el desarrollo general del país. No basta simplemente con el Producto Interior Bruto crezca, sino que también pues tiene que haber unos niveles de vida altos, tiene que haber unos niveles de libertades cívicas mantenidos y tiene que haber también pues un crecimiento de los estándares intelectuales, científicos, el desarrollo, el progreso y la innovación en ese país. Por lo tanto, eso es lo que definiría, según Mill, criterio de eficiencia. Y ese criterio de eficiencia sería cómo se aplicaría los principios utilitaristas a la gestión de los intereses públicos. Por tanto, concreta, en cierta forma, cómo sería posible aplicar el utilitarismo a las tareas del gobierno. Y, de nuevo, en el tema del gobierno, en el tema del Estado, se plantea el problema de las mayorías. Las mayorías en el cual John Stuart Mill pues va, de nuevo, de acuerdo con esa concepción intelectualista que tiene, que ya se veía un poco también en su concepción de los placeres superiores, placeres inferiores, va a tener ciertas reservas con respecto a las mayorías. La mayoría siempre entendida en la perspectiva de los liberales como una masa inculta y que dejarla a su liberalismo podría llevar al caos. Y por lo tanto, Mill va a entender siempre que tiene que tener un papel unas ciertas minorías, lo que él llama minorías ilustradas, que podríamos traducir como unas minorías de especialistas, casi podríamos decir de tecnócratas, preparados para solventar los problemas del gobierno. Los individuos obviamente tienen que participar, cuanto más mejor, en el sistema electoral, la representación tiene que tener una participación activa en la política, pero las decisiones tienen que tomarse por parte de unas determinadas minorías que tengan una preparación que les permita enfrentarse a esas circunstancias. El ministro de Economía no puede ser un fontanero, tiene que ser un economista, una decisión de empresariales que tenga conocimientos del campo en el cual él tiene que tomar decisiones y llevar a cabo determinadas políticas. Por lo tanto, tiene que haber un componente de especialización tecnocrático, en cierta forma, en las minorías que gobiernan. E incluso esto lo va a plantear en la propia estructura de los poderes del Estado. En el cual va a plantear que el poder legislativo, el Parlamento, la Cámara de los Comunes, no debe ser la que elabore las leyes. Porque él entiende que, sí, obviamente, los miembros de la Cámara de los Comunes son una minoría culta y tienen una cierta preparación, pero no tienen por qué tener necesariamente la preparación para elaborar técnicamente las leyes. Para eso hace falta unos conocimientos jurídicos para poder redactar el texto, evitando ambigüedades, evitando problemas, evitando inconsistencias, y por lo tanto él entiende que la función del Parlamento, legislativa del Parlamento, tiene que ser, en cierta forma, derivada en dos cuestiones. Por un lado está la capacidad de hacer las leyes, que no debe corresponder al Parlamento, sino que debe ser cedida a una comisión legislativa de expertos, básicamente juristas, que elaboren, redacten las leyes y que luego las planteen al Parlamento para que éste sí les dé refrendo popular a través de los representantes electos de ese Parlamento. Por lo tanto, ahí se aprueben ya las leyes. Pero el Parlamento en sí no sería el que plenamente haría, escribiría, redactaría las leyes, sino que fundamentalmente tendría que ceder esta capacidad, esta parte de la capacidad legislativa, esa comisión de expertos para que redactara. El Parlamento más bien lo que haría es presentar propuestas de ley, la comisión de expertos redactaría en base a esas propuestas y luego remitiría de nuevo al Parlamento para que estén las aprobadas. Esto, en cierta forma, pues se puede entender que es una limitación del poder legislativo del Parlamento, aunque no deja de ser algo que, en cierta forma, se aplica en nuestros sistemas políticos actuales. Los representantes de uno u otro partido político, sí, tienen a veces hay juristas, hay licenciados en Derecho. De hecho, hay bastantes licenciados en Derecho dentro de los distintos partidos políticos, una de las carreras que suele tener una salida en ese espectro de la abogacía propiamente dicha o la judicatura, pero también hay muchos políticos, tradicionalmente siempre ha habido muchos políticos vinculados a estudios de derecho. Pero aparte de eso, pueden no tener la capacidad jurídica para elaborar propiamente las leyes. Entonces, normalmente suelen tener sus asesores jurídicos para redactar el texto de la ley. El gobierno incluso a veces puede el texto de las leyes someterlo al dictamen del Consejo de Estado, como sabéis, está formado por juristas para que revise determinados elementos y pueda ver si hay elementos problemáticos y que plantee las modificaciones que él considere, y luego eso se deriva de nuevo al Parlamento. El Parlamento puede aceptar las modificaciones del Consejo de Estado o no. Pero, por lo tanto, hay también una participación de esos tecnócratas legales, de esos tecnócratas jurídicos en la elaboración de las leyes en nuestros sistemas actuales. Por lo tanto, no está tan descabellado lo que dice aquí el John Stuart. Y desde ese sistema que planteaba de sufragio universal, incluso femenino, limitado por el grado de educación, poco a poco, progresivamente, John Stuart Mill va a ir planteando la necesidad de que esto no sea tan así. Sí, que todos puedan votar, pero que, en cierta forma, él entiende que las mayorías incultas siempre van a ser una mayoría. Y las minorías ilustradas siempre van a ser una minoría. Y, por lo tanto, hay que establecer una cierta correctivos, una cierta proporcionalidad entre unas clases sociales u otra, para evitar que el sistema político sea inestable. Y, por lo tanto, va a ir derivando, a pesar de defender este sufragio universal, hacia un sistema político más bien, más que de sufragio universal puro, a un sistema de sufragio universal, pero con una cierta proporcionalidad de unas clases sociales u otras, para diluir precisamente el efecto de esas mayorías que pueden dar lugar a, de nuevo, esa dictadura de las mayorías. Esa dictadura de mayorías que es la frase típica que van a repetir los liberales de esta época, del siglo XIX, en cierta forma con cierto temor a la democracia y sobre todo a las masas populares. Hay, en cierta forma, aunque unos sean más partidarios que otros a la idea del gobierno del pueblo, a la idea de la democracia, va a haber siempre un cierto recelo, una cierta demofobia, más o menos acentuada, hacia esas masas populares que a veces sienten como una amenaza a las propias libertades del individuo de las minorías. Obviamente, todos estos pensadores son de origen burgués y la burguesía siempre es una minoría dentro del conjunto del pueblo, porque la clase es más alta. Por lo tanto, también ven una amenaza directamente a su propia clase social. Y ahora vamos allá, en estos 14 minutos, 15 minutos que nos quedan, una pequeña introducción al socialismo. Socialismo al cual dedicaremos el próximo día. Vamos a hablar del socialismo utópico, que tenéis aquí ejemplificado con estos cuatro autores, aunque realmente deberíamos decir estos tres autores más este autor, que a veces se incluye también en el socialismo utópico, que es Pierre-Joseph Proudhon, aunque realmente podríamos decir que más propiamente es el primer anarquista, el primer teórico propiamente dicho anarquista con todas las letras, con todas las letras de la palabra. Hay autores protoanarquistas un poco anteriores y algunos, por ejemplo, Godwin en el caso inglés, autores un poco anteriores, como por ejemplo en el siglo XVII, el Tratado sobre la servidumbre voluntaria. ¿Cuál es el autor? Está la servidumbre voluntaria de Étienne de Lavoisier. Étienne de Lavoisier, que también tiene unas ideas que de cierta forma se han calificado de protoanarquistas. Pero el autor, el primer autor con todas las letras que podemos llamar anarquista, fundamentalmente es Pierre-Joseph Proudhon, que no obstante pues, se incluye también como autor un poco incipiente de anarquismo, a veces dentro de esta corriente los socialistas utópicos. ¿Cuáles son el origen de estos socialistas utópicos? Vimos en cierta forma ya las distintas patas del banco que formaban este espectro político que había después de la Revolución Francesa, y vimos como cada una de ellas eran distintas reacciones por dependiendo en qué parte del espectro político se situase. Más a la derecha teníamos los tradicionalistas, un poco más hacia el centro los conservadores, de cierta forma formando parte de esa ala derecha. Luego teníamos un poco en el centro esos liberales por revolucionarios de tipo francés, un poco ya más situándose un poco entre ese centro y la izquierda, esos utilitaristas británicos, todo ello dentro del espectro del liberalismo. Y ahora veremos la rama más situada al espectro, más hacia la izquierda de todo ese espectro político por revolucionario. Aquellos que no van a intentar marcar esas diferencias que marcaban tanto unos como otros, incluso los liberales, con respecto a la Revolución Francesa, sino que van a, en cierta forma, considerarse herederos e incluso van a llevar más allá los ideales de la Revolución Francesa, los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Frente a los ideales que defenderán liberales por revolucionarios de libertad, igualdad y propiedad, enfáticamente de propiedad, veis que donde estaba fraternidad, los liberales por revolucionarios ponen, tanto los franceses como los utilitaristas ponen la propiedad, y no obstante, la fraternidad, la solidaridad con respecto a los demás, con respecto a la comunidad, con respecto a los desheredados, con respecto a los pobres, con respecto a la clase más baja, que en este momento son los proletariados, va a ser de lo que van a hacer bandera precisamente esas opciones más radicales que se consideran herederas de la Revolución Francesa. Y que, por lo tanto, también van a plantear su propia acción política no en base tanto a veces de la reforma como incluso a través de procesos revolucionarios de cambiar la situación en base a una nueva revolución. Otros, como digo, otros por otro lado no serán tan partidarios de la revolución, sobre todo en el caso de los socialistas utópicos, que muchos de ellos son de tipo más bien reformista. ¿Cuáles son las bases de las que procede este mare magnum, este totum revoluto, que este es el protosocialismo, este socialismo utópico? El término socialismo utópico, en primer lugar, hay que decir que obviamente no es acuñado por los propios autores que vamos a hablar hoy, sino que es acuñado por Marx. Marx utiliza esa idea de socialismo utópico para oponerla a su propia visión del socialismo, que le entiende como un socialismo científico, basado en datos empíricos, una concepción materialista, frente a la concepción socialista un poco más vaga, un poco menos estructurada, menos rigurosa, académica e intelectualmente, que planteaban estos pensadores de sensibilidad socialista previos a él. Incluso va a incluir como socialista utópico a Proudhon, que no obstante, paradójicamente, fue el primero que utilizó el término socialismo científico en esta obra, que es La propiedad, en la cual habla de que es necesario un socialismo científico, término que luego cogería Marx. Por lo tanto, es un término acuñado despectivamente por Marx para referirse a ese socialismo previo a él, y en cierta forma tampoco con mucha... tampoco con demasiada poca puntería, porque de cierta forma son unas ideas bastante vagas en algunas ocasiones. Pero ¿cuáles son sus orígenes? Son autores que proceden, obviamente, como los autores liberales, de ese contexto de la Revolución Francesa y previo a la Revolución Francesa, en aquellas corrientes de esa ilustración de radical de la cual ya he comentado, que podéis ver descritas en ese libro de Jonathan Reisrelli, Una revolución de la mente, que tenéis en la editorial Aetoli, que os he citado antes. Y que básicamente, por tanto, va a haber una serie de autores ilustrados que van a ser, en cierta forma, los que van a plantear una serie de ideas que van a recibir y que luego van a desarrollar estos autores de este socialismo utópico y posteriormente después ya los autores propiamente socialistas, tanto los anarquistas como los marxistas. ¿Cuáles son? Pues básicamente tenemos a Rousseau fundamentalmente, no tanto el contrato social, sino el discurso de la desigualdad de los hombres, igual veíamos esa idea de la propiedad como origen de la desigualdad y como y sobre todo del Estado como, elemento, instrumento para mantener la desigualdad, que comentamos esos días, que es algo novedoso, y que van a tomar todos los pensadores socialistas posteriores. Las ideas de bondad innata del hombre, esa idea del buen salvaje, incluso el buen salvaje demócrata, en su concepción, y esa crítica de desigualdad, vinculando esta idea de desigualdad, vinculada a la propiedad, con la idea del Estado como garante, como mantenedor, como instrumento al servicio de los poderosos para mantener la propiedad, entendida de cierta forma como una usurpación de los bienes al conjunto de la población. Otros autores de esta época, pues autores ya que plantean también una críticas a la propiedad, planteando la idea de que se debe llegar a una sociedad en la cual desaparezca la idea de propiedad, que haya una propiedad comunal y que, por lo tanto, plantea unas ideas radicales que ya podemos considerar, en cierta forma, protocomunistas. Van a ser autores como, por ejemplo, el Abad Mably, Meslier o Babet. Babet, que va a ser un autor interesante, fundamentalmente, no tanto por su aportación teórica, que será el llamado Manifiesto de los Iguales, que además ni siquiera va a redactar él, sino uno de sus colaboradores, Sylvain Maréchal, pero va a ser interesante por las ideas que va a recoger en este Manifiesto de los Iguales y por el hecho de que va a intentar llevarlas a la práctica a través de un intento revolucionario. Va a intentar dar un golpe de Estado y aplicar estas ideas. ¿Cuáles son las ideas que tiene Babet? François Gracchus, se cambió el nombre de François, que era su nombre de nacimiento, por Gracchus, para hacer un homenaje al gran héroe de la plebe romana, dos grandes héroes de la plebe romana, los hermanos Gracco, y Babet, que era su apellido. Babet se sitúa, esta conjura de los iguales, este intento de golpe de Estado, sitúa en el periodo del directorio, en el cual, después de ese golpe de Estado de Termidor, que acaba con la Asamblea Nacional, mejor dicho, la convención, porque es como se llamaba en sus momentos, y acaba con el gobierno de los jacobinos e impone un sistema liberal de tipo moderado, con sufragio censitario, dentro de la Revolución Francesa. En cierta forma, la contrarrevolución dentro de la propia revolución. Y esto va a intentar ser revertido por el propio Babet, que va a intentar imponer sus ideas sobre cómo debe ser real. Una sociedad que entiende, en la cual debe suprimirse la propiedad privada y también la herencia, es decir, la transmisión de la propiedad a través de la herencia. Basado fundamental, ¿y cómo se organizaría esta sociedad sin propiedad privada y sin herencia? Pues básicamente mediante la propiedad comunal. Inspirada en esos sistemas de propiedad comunal, de uso comunal que tenían algunas comunidades campesinas de su época. Los pastos en mancomún, los bosques se explotaban comunalmente, toda una serie de recursos que eran explotados por esas comunidades aledañas en régimen de comunales y que existían en esa época, incluso sobrevivirán a épocas posteriores, porque el sistema de montes en mancomún y de comunidades de montes, pues en cierta forma es el último resabio de esa propiedad comunal que existía en las comunidades tradicionales agrícolas del antiguo régimen. Y plantea además un igualitarismo radical, tanto en lo económico como en lo político, una equiparación en la cual no hubiera desigualdad por cuestiones económicas ni tampoco por privilegio. Obviamente, sin la propiedad, todos seríamos iguales y todos tenemos igual acceso a los bienes, no hay nada que cree una desigualdad ni política ni económica. Y esto a través de una vía violenta, que es ese golpe de Estado que fue la conjura de los iguales. Conjura de los iguales que fracasó, fue reprimida y el propio Babet fue ejecutado mediante la guillotina. Buena parte de los colaboradores de Babet también fueron condenados a penas de cárcel o guillotinados, y uno de ellos que va a conseguir sobrevivir, Buonarroti, va a conservar el texto de ese manifiesto de los iguales y posteriormente lo va a publicar, sirviendo un poco de base y de conocimiento del pensamiento de Babet, escrito, transcrito por Sylvain Maréchal, por su colaborador. Y se considera por todo esto que Babet es el primer autor que plantea la posibilidad de un Estado comunista, un Estado sin propiedad privada y en el cual los bienes estén explotados en un régimen comunal, de todos, en cual todos sean propietarios. Por lo tanto, eso todos estos autores que van, en cierta forma, es inspirar ese movimiento socialista todavía muy, muy indefinido, en el cual hay posturas muy diversas, casi prácticamente cada uno de estos autores tiene su propia versión de lo que ellos consideran el socialismo y van a haber corrientes muy, muy, muy diversas, muy distintas, y las seguirá habiendo hasta prácticamente que se definan dos grandes polos doctrinarios que van a ser, por un lado, el anarquista a partir de Proudhon y sobre todo de autores como Pietro Kropotkin o Bakunin, Mikhail Bakunin, que ya hablaremos un poco más detalle el próximo día, y que, por eso, por un lado, el socialismo de tipo anarquista, y por otro lado, el socialismo de tipo marxista, a partir de la teorización que hace Marx. Anteriormente había toda una serie de corrientes muy distintas, el socialismo de Blanc y de países otros franceses, que van a ser muy importantes en su época, pero que luego van a quedar un poco opacados por esa formulación doctrinal que va a hacer, en el caso del socialismo marxista, Marx, y en otro caso, pues la parte anarquista, pues esos autores de referencia que he comentado ahora. Junto a esto, junto a esos ecos, esa herencia de la revolución, este pensamiento, esos autores revolucionarios un poco más radicales, también están, obviamente, los efectos de la sociedad industrial. El siglo XVIII en Francia no era el siglo XVIII en Inglaterra. Inglaterra empieza una primera revolución industrial en el siglo XVIII. Las máquinas, la máquina de vapor de James Watt se crea a finales, la última década del siglo XVIII, pero anteriormente ya había todo un desarrollo, una industria textil mecanizada. Por lo tanto, Inglaterra, la revolución industrial, llevaba prácticamente casi un siglo, 50 años de adelanto con respecto al continente. Pero en el siglo XIX esa revolución industrial se va a expandir muy rápidamente y de forma muy veloz en todo el continente europeo, sobre todo en países que se van a industrializar muy rápido, como es el caso de la propia Francia, o países como Alemania, que pasan de ser un país agrícola a una gran potencia industrial y comercial. Y por lo tanto, los efectos, ese cambio de la sociedad que va a crear la industrialización, ese modelo capitalista en lo económico, va a generar toda una serie de desigualdades de las cuales ya hemos hablado un poco antes al hablar de John Stuart Mill. Y todo esto va a generar una situación de tensión y de conflicto social. La desigualdad del proletariado es un hecho que es evidente, y también que cada vez esas desigualdades sociales van creciendo más. Que no son ya desigualdades por privilegio, mantenidas por la ley que crea unas clases privilegiadas y otras que no lo son, sino que en esta sociedad móvil están mediatizadas por el acceso a la riqueza, pero es un acceso a la riqueza cada vez más injusto y más limitado, con ese número creciente de gente proletarizada, convertidas en obreros en unas condiciones muy negativas, y por otro lado unas clases capitalistas que cada vez son más ricas y más pobres. Por lo tanto, buena parte de esos intelectuales que tenían ya un bagaje radical de origen de esa revolución francesa se van a sentir solidarizados e interpelados por esa situación muy muy paupérrima de esos trabajadores, y por lo tanto van a hacer de la defensa de los derechos de estas y de la mejora de la vida y del trabajo de estos obreros industriales, pues parte de su ideario, lo van a incorporar. Junto a esto también tenemos que esos trabajadores, por su propia situación paupérrima, van a tener que poco a poco autoorganizarse y van a aparecer por primera vez esos primeros asomos de agitación sindical que poco a poco van a ir desarrollando y formalizándose en auténticos sindicatos. Inicialmente, esta línea política de estos radicales políticos, muchas veces que optaban por vías revolucionarias, otras veces por vías reformistas, pero que tenían todo este interés social y que por lo tanto se autodenominaban socialistas, va a estar al margen del propio desarrollo sindical. Los propios sindicatos en principio no van a estar ligados a esta corriente política revolucionaria o de tipo socialista. Inicialmente no lo van a estar, al final Obviamente, los socialistas se solidarizan con la situación de los obreros y a veces apoyarán el desarrollo de los sindicatos, pero en principio no están vinculados los movimientos políticos con los movimientos sindicales. Será muy a posteriori, cuando ya evolucione un poco la situación, fundamentalmente en torno al año 1848, después de la última fase de revoluciones liberales, y sobre todo a partir de la Primera Internacional de la AIT, cuando se dé un proceso de convergencia entre el sindicalismo y los movimientos políticos. Y aparezcan partidos políticos socialistas que están vinculados a sindicatos y un anarquismo que está también vinculado al movimiento sindical. Es cuando aparece, por ejemplo, la UGT en España vinculada al PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. O el partido, posteriormente el Partido Comunista, que está vinculado a Comisiones Obreras. La idea de que un partido está vinculado a un sindicato, que es, como digo, un fenómeno tardío que podemos situar en torno a ese cambio que se da en el socialismo en todo 1848 y sobre todo cristaliza en esa primera internacional socialista bajo la égida de Marx y ese conflicto entre los anarquistas y los marxistas. Con todo, frente a este mare magnum de distintos socialismos, va a ser bastante indefinido en estos momentos. Va a haber distintas posturas y va a haber distintos términos. En cierta forma, los términos que poco posteriormente van a designar a cosas distintas, socialismo, socialdemocracia, incluso comunismo, en estos momentos se entienden casi como intercambiables. De hecho, partidos que se consideraban marxistas y revolucionarios podían denominar a sí mismos como socialdemócratas. El partido bolchevique, que luego iniciará la Revolución Rusa, era una facción dentro del Partido Socialdemócrata Ruso. Porque todos los partidos de cuño marxista en esa época se autodenominaban a sí mismos socialdemócratas. Después el término socialdemocracia se aplicó, como veremos, a una concepción específica del socialismo, que entendía el socialismo como un socialismo que intervenía en las instituciones parlamentarias, frente al socialismo de tipo revolucionario que luego se radicalizará en el comunismo. Pero en estos momentos, muchos de estos términos eran difícilmente separables. Se podía hablar de socialdemocracia, de socialismo, y muchas veces no había una diferencia clara. De hecho, muchos socialistas entendían que socialdemócrata era equivalente a socialista porque la auténtica fuerza de la democracia no era la democracia burguesa, sino que era una democracia socialista, planteada con bajo las ideas del socialismo e incluso de llegar a un estadio comunista, en el cual no hubiera propiedad privada y que todos incluso desapareciera la figura del Estado. Con todo, como digo, hay múltiples posturas y hay una dicotomía entre los reformistas y los revolucionarios. Aquí están a favor de reformas políticas para mejorar la situación de estos y aquellos que están a favor de un cambio brusco, violento, a la manera de la Revolución Francesa, en el cual, a través de un golpe de Estado, a través de un giro llevado a cabo por una minoría de revolucionarios, se conseguiría llevar a un Estado socialista y posteriormente, o directamente a la desaparición del Estado, en el caso de los anarquistas, cambiando un poco y haciendo desaparecer el orden de cosas liberal burgués. Junto a esta tensión entre los revolucionarios, tenemos también una visión, a veces, dependiendo de esta oscilación entre el reformismo y lo revolucionario, hacia la propia acción sindical. Hay los que van a estar a favor de las propias acciones sindicales, movimientos sociales como, por ejemplo, el cartismo, el uso de la huelga, o actos espontáneos, las primeras manifestaciones del obrerismo, que van a ser un intento de sabotaje de las máquinas, que es lo que se llama ludismo. Ludismo básicamente es una reacción a la mejora de las máquinas. Cuando una máquina mejoraba, hacía el trabajo de más hombres y por lo tanto era necesario menos trabajadores. Cuando las máquinas podían realizar la misma tarea con el menor número de operarios, hay un montón de obreros que se quedaban en el paro. Y una reacción espontánea a esto fue directamente atacar a las máquinas, terrorismo industrial, boicotear las máquinas, destruyendo la maquinaria como tenéis aquí, a base de martillazos, tirando las máquinas al río, y estas revueltas espontáneas de destrucción de la maquinaria para exigir el retorno al trabajo de los obreros, pues se van a llamar, denominar lo mismo, por un sujeto ficticio en el loop que va, en cierta forma, a convertirse en el personaje del cual se reclamaban estas acciones de saqueo, de sabotaje de la maquinaria industrial. El cartismo será un movimiento de tipo social a través de huelgas, petición de firmas, recogida de reclamaciones de los obreros, que de forma pacífica va a intentar elevar al Parlamento inglés una propuesta llamada Carta General en que se recogían, se refundían todas las reclamaciones de mejora del derecho laboral, de una serie de condiciones de vida de los obreros ingleses. El cartismo fue muy importante como movimiento social en estos inicios del obrerismo, pero murió básicamente cuando esa gran carta llegó al Parlamento inglés y la Cámara de los Comunes directamente no le hizo caso. Votó en contra y directamente ahí se esfumó la posibilidad de hacer una reforma del sistema desde las instituciones. Por lo tanto, a partir de ahí, el cartismo deja de ser el método utilizado y se tendrá a utilizar más como método de presión la huelga, con los sindicatos ingleses, fundamentalmente las tres. El socialismo utópico, que es este movimiento que empieza a poner un poco las bases teóricas de estos distintos movimientos de seguridad socialista, como digo, va a haber una divergencia de doctrinas y sobre todo, aunque no todos los socialistas estaban a favor del socialismo, un socialismo reformista, otros tiraban a la vía más revolucionaria, lo cierto es que estos primeros teóricos de este llamado socialismo utópico van a tender sobre todo y van a estar escorados hacia visiones reformistas. Le podemos atribuir este cuño a estos tres autores que tenéis aquí, de arriba abajo, no así a Turbón, que es partidario de una vía revolucionaria y que, de hecho, al contrario que los socialistas utópicos, va a entender que el conflicto y la lucha entre clases es algo esencial y consustancial a la situación actual de la sociedad industrial y que, por lo tanto, no se puede llegar a estas visiones armonistas de reforma que planteaban los socialistas utópicos. Por lo tanto, esto va a marcar una cierta divergencia. Como digo, la primera teorización se va a decantar hacia visiones más bien de tipo armonista, que pretende restablecer la armonía social, incluso negando un poco esa, o bien explícitamente negando ese conflicto entre las clases altas, los empresarios y el proletariado, esa lucha de clases que tendrán tan presente tanto los anarquistas como los marxistas. Lo cual no quiere decir que al mismo tiempo, dentro de ese magnum de revolucionarios, de agitadores socialistas, hubiera también presencia de esas corrientes de tipo más radical y revolucionario. Marx estaba también en esta época. No estaba todavía aportando su propia pátina teórica al asunto, la aportaría un poco posteriormente, pero estaban ya agitando la situación en distintas partes de Europa en esos momentos. Pero no obstante, los primeros teóricos que van a poner sobre la letra, negro sobre blanco, las teorías socialistas, van a ser más bien de tipo reformista. Y el próximo día veremos ya más en detalle a los tres teóricos de este socialismo utópico, Robert Owen, Charles Fourier y Saint-Simon, y posteriormente veremos a Proudhon, y si nos da tiempo, hablaremos ya también del anarquismo. Eso lo veremos el próximo día, que como sabéis no va a ser el próximo lunes, sino va a ser dentro de dos lunes, porque el próximo lunes no es lectivo. Por lo tanto, nos veremos el lunes 9 a la misma hora, porque este próximo lunes... El lunes 13. Sí, no recuerdo mal. Lunes 16. Porque el lunes 9 no es lectivo, por lo tanto no tendremos tutoría. Entonces, por lo tanto, nos vemos el lunes 16. Buena semana, buena tarde y nos vemos dentro de 2 semanas. La próxima tutoría antes de las vacaciones de Navidad. Gracias. Y hasta el próximo día.